9:46 y ya está en el estudio junto a nosotros el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Namasté, ¿cómo se dice ahora?
Efectivamente, después, hay que empezar a tomar precauciones y cambiar una cosa cultural a la que estamos súper acostumbrados, pero que por un tiempo hay que dejar de lado.
Lo invitamos porque, rector, estamos muy interesados en saber cuán preocupadas están las universidades, qué están haciendo las universidades. ¿Es verdad que ya dentro de poco van a tener que suspender clases? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, todo indica que vamos caminando hacia la misma situación en la que está Italia hace ya un buen rato, España hace algo más de una semana, Francia en los últimos días.
¿Usted tiene sus cálculos?
Sí, lo que pasa es que el ministro dijo ayer, el ministro Mañalich dijo que en esta etapa los casos se duplicaban cada 4 días.
Cada 4 días.
Tenemos 33, hagámoslo fácil, 30. Eso es 60, 120, 240, 480, 960, que es 1000, en 4 periodos de 4 días. O sea, en 3 semanas más para llevarlo.
En 16 días tendríamos
1000 casos. Y de ahí nos vamos a 2.000, 4.000, 8.000, 16.000. Vamos a estar en la misma situación que está hoy día Corea en 5 semanas más. Vamos a estar en la misma situación que está Italia en número de contagiados para el plebiscito. Y mucho antes de eso se toman medidas del tipo no más partidos de fútbol, así como se tomó no más NBA en Estados Unidos, no más partidos de fútbol con público, no más reuniones de más de 1.000 personas. Y las universidades en esto, en el mundo, han sido bastante precursoras de lo que hace la autoridad. Porque son lugares donde se reúne ya mucha gente.
Si fuera por usted, ¿hoy día usted cerraría las clases?
No, porque todavía no hemos llegado a la situación de contagio comunitario. Y cosa que probablemente va a ocurrir dentro de los próximos 5 días, pero dado el daño tremendo que provoca esto en el funcionamiento del país, en la economía, hay que ir de acuerdo a lo que los protocolos indican. Y ha habido países que han sido bastante exitosos en controlar el número de contagios y el número de muertes, sobre todo. Si copiamos lo que hacen esos países, vamos a tener un daño acotado. Uh-huh. El coronavirus va a llegar a Chile, se va a expandir con inevitablemente, pero podemos tratar de acotar el daño. Eso es lo mejor que se puede hacer. Podemos tener la situación idealmente de Alemania, donde con un alto número de contagios llevan 6 muertos. Y sí, no la situación de Italia, que llevan como 1.000 muertos, probablemente porque no lo controlaban bien al comienzo.
¿Y qué van a hacer ustedes en el caso que, por ejemplo, las cierren?
A ver, nosotros hace 2 años atrás ya instalamos una plataforma que nos sirve para hacer clases en línea. Esta originalmente estaba pensada como un apoyo a las clases presenciales y en el momento en que se produjo la crisis del año pasado, en octubre, estábamos ya en condiciones de saltar este sistema. Ya. Y esto se hizo con mucho éxito. Nosotros en Concepción tuvimos aproximadamente 3.000 clases en esta plataforma, en Santiago tuvimos algo más de 1.000. Y estamos en condiciones de hacerlo mañana.
¿Cómo? ¿Es una plataforma cómo? ¿Que el profesor se comunica con los alumnos a través de una videoconferencia?
Es una especie de videoconferencia colectiva. Es decir, el profesor se sienta frente a su computador y todos sus alumnos lo están viendo. Los alumnos pueden hacerle comentarios por un chat. El profesor les puede estar mostrando una presentación. Pueden compartir
material. ¿Y los alumnos pueden ver al otro alumno también la interacción que hace el otro alumno?
No necesariamente. Al profesor sí, a los demás alumnos no, porque además, no sé, yo hago clases en Concepción, tengo como 70 alumnos, no hay pantalla que soporte eso.
Ya. Y no viéndolo, pero por en el chat.
Están, en el chat sí, en el chat está todo comunicado.
Todos comunicados.
Todos están viendo lo que opinan los demás.
Ya. Entonces, perfecto. ¿Y eso les ha funcionado?
Eso ha funcionado muy bien. A nosotros nos permitió sacar adelante el semestre pasado en Santiago, en las oportunidades en que no pudo haber clase, que fueron algunos días, y en Concepción nos demoramos casi 2 meses en volver a tener clase presenciales, pero continuamos haciéndolo en esta plataforma que se llama Canvas, que varias universidades en Chile tienen, y pudimos terminar el semestre en forma exitosa. Hay que entender además que cualquier cuarentena del coronavirus va a ser temporal, va a ser por 4 semanas, 6 semanas, Entonces hay que estar preparado para que en un periodo de ese largo, no parar las clases, continuarlas, eventualmente postergar actividades que requieren presencialidad, y eso requiere, sí, muy importante, que la autoridad tome las medidas adecuadas a la hora de restringir lo que se puede hacer. Es decir, si la autoridad dice que se suspenden las clases, eso es totalmente manejable con sistemas en línea, pero tiene que permitirse que bajo protocolos estrictos, bajo protocolos adecuados, puedan seguir funcionando las universidades. Las universidades tienen que poder seguir teniendo un número adecuado de personas de tecnología de información, por ejemplo, de personas que funcionan directamente en el tema de la docencia.
A los cuales usted dice que les van a tener que permitir ir a trabajar.
Sí, con las precauciones del caso. Sí, en Italia la gente se queda en la casa, pero hay cosas que siguen funcionando.
Sí, igual hay que ir a comprar al supermercado.
Y igual hay que seguir manteniendo las plantas de energía funcionando y los sistemas de comunicación, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que la autoridad en esto tome las medidas adecuadas y impida, por supuesto, o exija que no se reúnan los alumnos en las universidades, pero no se pueden cerrar los campus. Si cierran los campus, el problema va a ser muchísimo mayor.
Ya, bueno, le cuento, usted también está bastante ligado al fútbol. La UEFA acaba de suspender toda la Champions y la Liga Europea. Lo acaba de anunciar.
Yo lo veía venir.
Sí, era algo evidente.
Era inevitable. Porque además, desde el punto de vista económico, el seguir jugando sin público es un desastre. Sí. Bueno, esa cosa era inevitable, se postergará, el mundo va a entrar una especie de pausa por un rato que espero no sea demasiado largo.
Última pregunta sobre esta plataforma online en que las universidades podrían estar funcionando si es que se permiten ciertas cosas. ¿Cuántas universidades en Chile tienen esto? ¿Es caro el sistema? ¿A lo mejor no las tienen las públicas, solo las tienen las privadas?
Yo sé de muchas privadas que lo tienen. Sé de algunas estatales que lo tienen. Yo sé que la Chile, al menos la Facultad de Economía y Negocios lo tiene. Lo sé porque conversé con el decano en alguna oportunidad en el semestre pasado y ellos también lo están utilizando. No tengo un catastro, pero este no es un sistema que sea terriblemente sofisticado ni terriblemente caro. Es un sistema. Lo que pasa es que hay que haber tenido la visión de meterse en esto hace tiempo, ¿no? Nadie puede meterse esta semana para tenerlo funcionando la próxima. Nosotros llevamos más de 2 años con Canvas y por lo demás es la ola del futuro. Es la manera en que se van a realizar muchas actividades académicas en el futuro. Es un soporte incluso en los tiempos en los que se pueden hacer clases presenciales.
Ya, ¿y alguna otra novedad en términos del protocolo del coronavirus en las universidades?
Nosotros estamos además habilitando a la mayor cantidad de gente posible para que trabaje desde sus casas.
Ya.
Porque suponemos que en algún minuto, ya sea porque la gente no va a querer usar transporte público o porque hay restricciones de frentón de parte de la autoridad, vamos a tener poca concurrencia de nuestros colaboradores y esperamos que la universidad pueda seguir funcionando, que las funciones que se pueden realizar remotamente se realicen día a día. Yo creo que esto va al final, esta crisis que va a ser terrible, nos va a permitir encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. En una ciudad como Santiago, en la que hay que viajar tantas horas al día, probablemente vamos a aprender cosas que nos van a permitir hacer la vida mejor a nuestros colaboradores y el teletrabajo se hace una cosa más frecuente.
Y por último, rector, no puedo dejar de preguntarle por este fin de la PSU. Se terminó la PSU después de, ¿cuánto? 16 años.
16 años, sí.
Dice, el gobierno ayer anunció que va a hacer una nueva prueba, que va a medir competencias, no tanto memoria, digamos, menos preguntas, más eficientes, quedó conforme.
Yo creo que es un gran paso.
¿Usted participó en la comisión o no?
Sí, yo estoy en esa comisión, estamos sesionando desde mayo del año pasado, debemos llevar unas 12 sesiones. Yo creo que es un gran paso. Yo creo que esto evidentemente se puede perfeccionar en el futuro. Uno de los problemas de la PSU es que no se tocó durante 16 años prácticamente. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar durante los próximos 3, 4, 5 años.
¿Quién participó en esta comisión?
Está compuesta por 7 rectores y el subsecretario de Educación Superior.
Lo que pasa es que ayer ya el presidente del Colegio de Profesores decía que le había parecido que era un proceso poco participativo y que todos deberían participar de cómo debe ser esta nueva PSU o prueba de selección.
Es que eso va a ocurrir siempre. Siempre va a haber gente que va a decir, ¿por qué no me escucharon a mí? Nosotros lo que hemos hecho es escuchar la voz de los expertos. Nosotros tenemos la responsabilidad política al final de decir qué es lo que se hace. yo no soy un experto en temas de pruebas de selección. Sí soy capaz de discernir cuando lo que me están diciendo hace sentido o no, cuando la evidencia científica de lo que se ha hecho en otros países pesa lo suficiente.
¿Y en quién se inspiraron para hacer la prueba?
Lo que pasa es que el DEMRE tiene...
¿A quién escucharon?
El DEMRE tiene un trabajo largo en esto. El DEMRE lleva años estudiando el tema y tenía... no solo opinión de expertos, sino que ya estaban desarrollando estas nuevas pruebas que son las que finalmente vamos a ocupar. Nosotros además nos vamos a contratar una asesoría internacional para que nos haga ver los puntos ciegos que nosotros se nos pueden estar pasando. En la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, hay grupos de expertos que han estudiado el tema de las pruebas de selección universitaria, de las pruebas estandarizadas, y ellos tienen una opinión bien certera a mi juicio. Por supuesto usamos los informes como el del grupo Pearson, que criticó muy duramente la prueba que estábamos usando, y en base a eso, digamos, la decisión de hacer este cambio que se hace a 3 años plazo, un cambio profundo, no se puede hacer de un día para otro, no podemos cambiarle las reglas del juego a los alumnos que hoy día están en cuarto medio, sino marginalmente. Así es que yo creo que es un gran paso, pero no podemos volver a caer en no revisar cada cierto tiempo cómo estamos seleccionando a nuestros alumnos.
Lo que pasa es que aquí hay todo un problema, porque claro, hay las dos principales universidades tenían su prestigio involucrado en el instrumento, que es la Católica y la Chile. Entonces es difícil para ellos autoevaluarse y decir de que no lo hicieron bien.
La asesoría internacional evita ese problema. Evita el problema de que cualquier universidad pueda el día de mañana resistirse a un cambio porque de alguna manera no le conviene a su institución. Y con una asesoría internacional, más este consejo que en el que ha primado la razón y la buena disposición a examinar objetivamente los temas. Y además el hecho que hay tanta atención puesta sobre la prueba de día. Eso hace bien porque obliga a explicar por qué se hacen las cosas. La PSU se mantuvo tal como estaba durante muchos años porque así era nomás. Hoy día no es así. Hoy día hay que dar razón de por qué se toman las decisiones que estamos tomando.
Ya, y entonces va a ser una mejor PSU, que para usted sería que me diera competencias.
Va a ser una mejor prueba estandarizada.
Es una... que va a tener otro nombre, obviamente.
Lo que pasa es que las competencias son como que lo que uno trajo, lo que uno recibió en la cuna, más lo que uno fue preparando a lo largo del tiempo.
Exacto.
Hoy día la prueba está demasiado cargada a los conocimientos. Y al estar demasiado cargada a los conocimientos, favorece muy fuertemente a los que fueron a mejores colegios. Y eso terminan siendo los hijos de familias ricas. Y claramente eso es injusto.
Muy bien, rector, muchas gracias por acompañarnos. Federico Valdés conversó con nosotros aquí en Duna en Punto esta mañana. Hablamos de varios temas, de cómo se preparan las universidades para un posible cierre, cuarentena, en fin, y la nueva prueba de selección.
Es muy importante que sea cuarentena, que no sea cierre de las universidades, que se suspendan las actividades académicas presenciales, de modo que las universidades puedan seguir manteniendo sus actividades académicas en forma remota.
Veamos si lo escuchan en el gobierno.
No, este programa lo escucha mucha gente, así que tengo confianza que pase mi visito.
Muchas gracias, rector, que esté muy bien. Buenos días. Nosotros nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana. A continuación las noticias y después hablemos en off. Hasta el lunes.